Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Efesios 4, 17 hasta el fin del capítulo.
Hola, hola.
Hola.
La señora Anita.
Hola, señora Anita.
¿Cómo están?
Ya empezamos.
Estamos en Efesios 4. Hola, señora Anita. Efesios 4, 17 hasta el fin del capítulo.
Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles, o sea, los no cristianos, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje y esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra, aquí dice obscena.
Corrompida o obscena.
Equívoca.
No, es pudrida la palabra. Sí. La palabra griega es pudrida, así bueno, que...
Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias, junto con toda maldad. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Gracias, mi amor. Así que este pasaje viene después de esta parte de Efesios 4 que conoce muy bien, que hemos hablado, de lo cual hemos hablado muchas veces, de 4, 11 a 16, que habla de del ministerio en la iglesia, de la meta de la enseñanza, para que no seamos más... dejado a todo el viento de doctrina, que no seamos engañados por la artimaña del diablo, etcétera, etcétera. Y aquí venimos en una parte bien práctica. Y la parte práctica es que Pablo quiere ver a los efesios realmente entrar en la vida misma de esas enseñanzas. Desde el principio de Efesios, él ha hablado mucho de la posición que tenemos en Cristo. Somos nueva criatura, somos amados, somos renovados en nuestra inteligencia, somos una posición. Y ahora él quiere hablar de nuestra experiencia. Una cosa es nuestra posición y está importante de establecer eso para después vivir tal como nuestra nueva naturaleza es, libre, renovado. No podemos producir nosotros fruto que no vienen de la raíz en la cual fuimos injerto, que es Cristo Jesús. No podemos pedir a un árbol que quiera espina de producir manzana. No, es su naturaleza. La primera parte de Efesios, Pablo está preocupado en realmente enseñar de qué naturaleza somos. Y ahora dice, entonces, insisto en el Señor, empieza así, insiste en el Señor. No es solamente una cosa liviana, no es un detallito aquí que Pablo quiere agregar a lo anterior. Aquí insiste en el Señor. Que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes. El primer argumento, la vanidad de sus mentes. Los gentiles se conducen según lo que su mente lo dirige. Lo que pasa aquí en la cabeza. Lo que le parece bien. Según el ambiente, según la cultura, según lo que es aceptado. Realmente eso, esta parte de ser conducido por su mente, aquí es típico de los gentiles. Los cristianos no son conocidos por su mente, son conocidos por el Espíritu Santo, que renueva su mente, como vamos a ver después en el pasaje, en el versículo 23. Pero renovado en el Espíritu de vuestra mente. Hay otra meta para el cristiano, una renovación de la mente. Pero los gentiles están solos, conducidos en la vanidad de su mente. La vanidad, el orgullo de su mente. Yo sé. Que nadie me venga a decir, yo sé. Yo he reflexionado en eso, yo sé. Yo tengo mis conclusiones. La palabra de un lado, pero yo estoy juzgando eso con mi mente. El orgullo de mi mente que se pone encima de la palabra de Dios. Como lo he dicho varias veces, es el pecado original. Eva, ¿qué dijo? Dios había dicho, no toca el árbol, pero en la altivez de su mente, en el orgullo de su mente, dijo, pensó que el fruto estaba bueno para abrir el entendimiento, que había escuchado el diablo, que vino a dejar su pensamiento corrupto en ella. ¿Corrompido o corrupto?
Sí.
Corrupto en ella, nunca sé. Y decidió que su mente, con la iniciación diabólica, está más importante que la dirección divina, que lo que había dicho Dios. Cada vez que pongo mi mente, mi reflexión encima de la palabra de Dios, que yo estoy caminando en desobediencia, estoy viviendo en eso. ¿La desobediencia qué es? ¿Por qué desobedeció Eva y Adán y Eva desobedecieron a Dios? ¿Por qué? Porque su mente, iniciado por algunas cosas externas, en este caso fue el diablo, pero en nuestro caso es la cultura, es los otros cristianos que no piensan así, es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. No faltan las iniciaciones. Eso es, aquí estamos hablando de la mente solamente, y después de eso vamos a ver las iniciaciones internas que vienen del cuerpo. La vanidad de la mente. Cada vez que desobedezco la palabra de Dios es porque mi mente está orgullosa. Y estoy poniendo la palabra de Dios debajo de mi mente, en vanidad. Los gentiles se conducen en la vanidad de su mente. Dice Pablo, no os conduzcáis así. Y después, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios. Es un proceso eso, el entendimiento entenebrecido. Se hace de poco a poco. Habiendo aceptado los argumentos externos a la palabra de Dios para la manera de vivir, habiendo puesto ya en su experiencia, comilla, en eso, bueno, eso es para, no, es para, no, no, eso no es para, no, no, dejando comilla, cada cosa que me molesta, yo lo pongo un borrador aquí en la Biblia, estoy pegando páginas, yo sé que no voy a ir a leer en la primera carta de Juan, porque aquí es muy muy difícil de realmente poner mi vida cristiana con la luz que me da esta carta, y estoy poniendo de poco a poco más y más, más comillas en la palabra de Dios, y eso me conduce a tener un entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios. Eso es muy importante, alejado de la vida de Dios, que poco a poco nos ponemos más frío, nos ponemos más realmente insensible al Espíritu Santo. Y a veces la gente que vive en pecado, que vive en desobediencia, tienen esta ilusión que todavía Dios está con ellos. Pero están desobedeciendo, están realmente en rebelión en contra de su palabra y piensan que Dios está con ellos. Es una ilusión. El sentimiento de la presencia de Dios no es eso que tiene que conducirme. La palabra de Dios tiene que conducirme. Yo he conocido gente que vivían en adulterio con su esposa, en rebelión total contra la palabra de Dios. Y me decían, pero yo siento a Dios, estoy bien con Dios. He visto gente viviendo en un desorden tremendo en su vida y te dicen, yo estoy en paz con Dios, no hay problema, estoy bien. Pues, cierto que Dios da la lluvia para lo justo y lo injusto. Y Dios está iniciando y tiene una pasión para salvar perdidos. La iniciación de Dios es para realmente dar una capacidad a la persona de regresar hacia el rebaño y de cambiar su manera de vivir. Pero no es un timbre de aprobación, no es porque Dios todavía está proveyendo para mi mesa que todo está bien en mi vida. Si soy fiel a la palabra de Dios, si soy infiel, Él se queda fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. No es porque Dios es fiel que eso está comprobando que yo estoy bien. Muchas veces uno está como midiendo. Dios todavía me está bendiciendo, entonces quiere decir que estoy bien. Y eso es un error tremendo en la medición de mi manera de vivir. Porque mi manera de vivir es que me dice con la palabra de Dios. Dios habla en nuestros corazones. Pero yo, cuando ya estoy alejado, mi mente entenebrecida, alejado de la vida de Dios, estas normas para medir mi vida ya no valen. Yo soy muy lejos de tener capacidad para medir mi vida. Tengo que regresar al básico. ¿Estoy en desobediencia? ¿Estoy en paz con la iglesia local? ¿O estoy viviendo en las tinieblas? Muchas veces, la pregunta que hago a la gente que me dicen, yo estoy bien con mi Dios, y ¿cómo estás tu relación con tu pastor? ¿Cómo es la relación con la iglesia? Pero la gente no me entiende. Ya. Ok, está bien. Entonces vive en las tinieblas, está alejado del cuerpo. No, la luz del cuerpo, la luz de la palabra no la soporta. ¿Y estás bien con Dios? ¿Estás bien con Dios? Hay un problema en tu vida. Es difícil, la vida junto es difícil. La iglesia no es perfecta. Hay iglesias que son legalistas y nosotros tratamos de no ser legalistas. Tratamos de realmente poner el pecado en su lugar, en su gravedad, pero también poner la gracia de Dios en su lugar, sabiendo que el pecado no hace perder la salvación, no hay amenaza aquí, pero perder la comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es un signo muy claro, que yo me estoy alejando de la luz, porque me molesta la luz. Si leen la primera carta de Juan, el que está en las tinieblas no camina en la luz, porque la vida de Dios no está en él. Corresponde a este pasaje, alejado de la vida de Dios. Hay gente que son tan endurecidos que pueden estar en la iglesia, y sí, aquí están ya sordos. Y siguen en la iglesia, no tienen relaciones, no escuchan la palabra de Dios, y están aquí esperando que pase el culto porque hacen una obra religiosa. Y eso podemos llegar a este punto también. Pero la mayoría de la gente se alejan. ¿Por qué vendrían a un culto a donde van a recibir luz, que van a realmente apoyar en lo que no quieren ver en su vida? Así que, si la luz te molesta, tírate una piedra en la ampolleta y chao. Así que se encuentra un modo de acusar al pastor, acusar a la gente, que le grita aquí, le grita allá. Bueno, se acusa. Y la gente se van, se alejan y viven en la luz del oído que quieren dejar de la palabra de Dios. Algunas palabras que Dios es amor y que eso. Y algunas palabras muy limitadas a la palabra de Dios. Y viven en eso y se creen cristianos. Sí, son salvados. Pero su experiencia cristiana está estagnante. No van a crecer nunca. Y no van a tener respuesta para sus problemas. No van a tener fuerza para luchar en contra de las tentaciones. Y no van a tener consejo del cuerpo de Cristo. Y van a estar aislados, huérfanos. Y se van a enfriar. Si me corta un dedo, lo deja aquí, se va a morir. Si toma un palo, se lo aleja del fuego, se apaga. El palo sigue palo, mi dedo sigue mi carne, pero está muerta, no funciona en su llamado en el cuerpo, no funciona en realmente en el lugar en el, por lo cual fue hecho. Y es la experiencia cristiana muchas veces. En la vida de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Eso es el paso siguiente. Habiendo perdido la sensibilidad, habiendo perdido su capacidad de escuchar la voz de Dios, habiendo perdido su capacidad de ser humilde delante de la palabra para realmente dejar Dios disciplinarlo, perdieron la influencia de la palabra de Dios y otra influencia entra, la sensualidad. Dios está perdiendo capacidad para hablar a sus corazones, pero necesitan dirección para su vida, y que toma lugar la sensualidad. Y aquí vemos toda clase de impureza. Eso no solamente la sexualidad, entre otras cosas. Pero todas estas cosas es donde el cuerpo, los instintos, conduce una vida, a donde somos simplemente así, conducido por nuestra naturaleza pecaminosa a entrar en cualquier tipo de cuestión. Y eso es una cadena. Se empieza por altivez, solamente por altivez. No, la palabra de Dios, no. Y después se llega a esta locura. Encadenado. Gálatas dice que fuimos hechos libres, que no tenemos más que estar bajo el yugo de esclavitud. Cristo murió por nuestros pecados, nos perdonó, nos cortó toda la atadura. Eso es el estado del cristiano. Pero si entramos en esta vida de como los gentiles, vamos a terminar otra vez atado. Esclavo del pecado. Y es una decisión que es nuestra. Y aquí Pablo insiste en el Señor. Él quiere realmente que sea claro. Hay una trampa. Cuidado. Hay una trampa. Hay modo de salir de eso, y es el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es decir, oh, he pecado, oh, malo de mí, yo, no, malo, malo, malo. Y después entro a mi casa y sigo igual. No, arrepentimiento quiere decir cambiar de actitud. Es decir, ok, estoy como en los trenes, en una vía sin salida aquí, me equivoqué en un lugar pasado de mi vida, he dejado actitudes raras entrar en mi vida, he dejado la vanidad entrar en mi vida, me caí en esa trampa, ahora tengo que ir más atrás, arreglar las cosas que he hecho mal y cambiar de vía. Para así, la vía que tiene ese camino. ¿Para qué me sirve decir, me equivoqué, y seguir en la vía sin salida y llegar hasta el topón al final? No tiene sentido. El arrepentimiento implica cambio de vida, cambio de actitud. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si nos arrepentemos, confesamos nuestro pecado, no hay condenación. Está bien, la condenación ya cayó en Jesucristo. Cristo quiere salvar, quiere liberar. Vino a la tierra para eso. Y está llorando por sus hijos que viven de manera en esclavitud del pecado. Él quiere, y él quiere realmente despertar a la gente que duerme. Realmente es su corazón de despertarnos, no en condenación. Y mi propósito esta noche no en condenación, es que sepamos discernir en nuestra vida, cada uno de nosotros, estas trampas. Porque uno cae de este lado de un problema y el otro cae en otro lado. Uno cae en la intelectualidad de la teología, se la cree inteligente y empieza a ser cerrado a la simplicidad de Cristo en su vida y está hermético a la palabra de Dios. Y otro está viviendo con problemas con la plata, a donde ha dejado Dios aparte de este tema, y como vamos a ver después cuando habla de los ladrones, y no es capaz de escuchar y realmente ser conducido. Cada uno de nosotros tenemos nuestra problemática, pero Dios quiere que realmente seamos sanados de estas trampas. Aquí vamos a seguir. Y una vez perdido toda la sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñado en Él, así como la verdad está en Jesús. Eso es nuestra responsabilidad. Vosotros, yo tengo responsabilidad porque fuimos enseñados. ¿Hace cuánto tiempo que estamos alrededor de esta mesa, compartiendo la palabra, escudriñando versículo tras versículo, buscando el rostro de Dios para ser enseñado? No somos gente que somos recién convertidos. Hay una responsabilidad. Y aquí Pablo nos está poniendo delante de nuestra responsabilidad. Si en verdad han sido enseñados. Si no fueron enseñados, bueno, aquí hay algunas excusas. Lo vamos a enseñar. Lo vamos a reprender en amor y lo vamos a enseñar. Pero cuando uno está enseñado, tiene una responsabilidad de lo que ha escuchado. Dios juzgará de manera más severa lo que fueron enseñados de los que no escucharon nunca una enseñanza clara. Y ustedes no fueron enseñados en la ley, fueron enseñados en la gracia de Dios, en la capacidad que Dios tiene para conducir nuestra vida, en la cruz de Jesucristo, en la verdad. Y eso no deja una responsabilidad. Así, dice, con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestido del nuevo hombre, versículo 24, que ha sido creado en semejanza de Dios en justicia, santidad de verdad. Tenemos que despojarnos antes de vestirnos. Todo el contrario del religioso. El religioso tiene su mugre y trata de poner el nuevo por encima. Y por eso Cristo estaba tan severo con los fariseos. Sepulcro blanqueado. Porque dentro están podridos, no se despojaron de su maldad y tratan de parecer lindo. Eso no es el camino por la fe. El camino por la fe viene con arrepentimiento y experiencia del ser realmente despojado de estas cosas y ser llenado del Espíritu Santo, ser renovado en nuestra mente y experimentar la vida nueva. No somos llamados a ser mono bien educado, a educar al viejo hombre, a educar a Adán a ser bien educado. No, Adán murió en Cristo. La vieja naturaleza fue condenada en la cruz. Ya está muerto en Cristo y tenemos que vivir en la nueva manera de vivir. No es este ejercicio religioso de tratar de pecar menos y de educar a Adán a ser aceptable. Eso es un ejercicio que realmente es sin salida. Sí, en francés hay un dicho que dice que quand on chasse le naturel, il revient au galop.
Cuando se echa a lo natural, vuelve al galope.
Sí, en la naturaleza nuestra en la cual estamos viviendo va a regresar. Si estoy solamente tratando de ser bien educado, mi mala educación va a salir. Puede tener un maestro aquí que va a tratar de ser de buena familia, espera no va a que se pegue un dedo con un martillo, va a ver el grito que va. Su naturaleza real va a salir. Somos todos iguales. Es algo de naturaleza. ¿Cómo fuimos realmente, cómo nacimos? Si solamente mi experiencia con Cristo es tratar de mejorar mi vieja naturaleza, voy a estar en problema un día u otro. Porque la prueba va a llegar y como no habré experimentado una vida nueva, no seré capaz de experimentar vida nueva. No me voy a dejar ir en las trampas antiguas. ¿Quién en la depresión? ¿Quién en la ira? ¿Quién en eso? Cada uno de nosotros tenemos sus trampas. Y es así. Cada uno de nosotros tenemos trampa en la cual vamos a caer. Muchos hombres, el alcohol, por ejemplo. O lo grito. Cosas así. Y cuando hacen los religiosos, están con sonrisa. Y algo va mal, ¡bam! Van abajo. En lugar de tener en ellos este sustento de la vida nueva, es Cristo que está en ellos, en el cual puede contar, en donde van a reflexionar y dar una vuelta a la playa y orar y regresar renovado, van a caer en la trampa. Cada uno de nosotros tenemos nuestra trampa. La vieja naturaleza no cambia. Por eso tenemos que despojarnos de ella y vivir en la nueva naturaleza. Eso es un ejercicio diario, de realmente entrenarnos a vivir en la naturaleza, de realmente ser disciplinado en eso, de callar la boca del viejo hombre, de olvidar esta manera de vivir y vivir de una nueva manera. Vestido del nuevo hombre, que ha sido creado en semejanza de Dios, en justicia, santidad y verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, dejar la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo. ¿Y aquí por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Aquí hablar de la mentira, por ejemplo, es un ejemplo, puede ser todo el aspecto de la vida. Aquí está apuntando a dos puntos, que es la relación los unos con los otros y la relación con el material en el robo, el versículo 28. La mentira es típico. ¿Qué tal si uno va caminando y el ojo ve una serpiente? Ah, no, yo no voy a mentir al pie. El pie la arregla solo. No. Somos miembros del mismo cuerpo. Así que el ojo no va a mentir al pie porque sabe que no solamente el pie va a ser dañado, pero todo el cuerpo. La mentira es así. ¿Qué tal si la lengua? Ay, un gusto raro, parece veneno. Ah, no, la guata se la arregla con esta cuestión. Sí. La disimulación. La mentira. La mentira no es solamente decir una mentira así grande para salvarse el pellejo de una situación rara. También es una media mentira. Una media disimulación. Decir la mitad de la cosa para que entiendan lo que quieren entender, pero sin decir la verdad. También la mentira no es decir la verdad. No es decir la verdad a alguien que necesita, porque no quiere perder a un amigo. Hay un salmo en Proverbios 27:6. Fiel son las heridas que causa el que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Tener el carácter de decir la verdad a la gente. A veces es una... Puede herir a la gente. Cuando se ama, se debe decir la verdad. Que sea fácil o no sea fácil. Y pues a veces como pastor me tocan y la gente me hace una cara larga así. Me dice, no soy más tu amigo. Bueno, no está más mi amigo. Es tu problema. Pero yo dije la verdad porque necesitaba decirla, porque es importante para tu vida. La gente no entiende. Es triste. Pero yo tengo la conciencia de haberlo hecho en amor. Y muchas veces en la iglesia la gente puede irse, porque amándolos se le dijo la verdad. Dijo, párase esta vida loca, párase esta tontería. Realmente necesita cambiar de camino. Eso no es sano. Va directo al precipicio. Este camino parece bien, pero el camino ancho va a la perdición. Hay otro sendero que es el camino estrecho. De la cruz, sí, es difícil. Pero este camino, lo que te propone la palabra de Dios, este camino que va a llegar al buen puerto. Y tenemos que decir la verdad. Pero a veces, para no perder amigos, para no perder relaciones, nos callamos. Es totalmente mentira. Tenemos que tener el carácter de decir la verdad. Decir la verdad cuando no me conviene. Metí la pata, decir la verdad. Muchas veces la mentira es para proteger nuestro orgullo. ¿Para qué vamos a decir una mentira? Solamente es porque nos conviene a nosotros. Rara vez es por el bien del otro. Rara vez. Puede suceder. No sé, una persona que es muy al límite del colapso y un auto se le atropelló su gato, pero la persona piensa que el gato se fue. Le voy a decir la verdad para decirle la verdad para que ya va a colapsar. A lo mejor hay que esperar un poco. Hay situación bien extrema, pero son súper extremas. Cuando realmente está bien. ¿Sabe qué? A veces la verdad, por ejemplo, pensé mal de mi esposo esta mañana. Le voy a decir, ¿sabe qué, Manola? Esta mañana pensé que tú eras así, así, así. Es una verdad. No. Esa verdad no tengo que decirla. Tengo que arreglarla con mi Señor y que sana mi corazón, que está podrido. Pero normalmente la verdad solamente la estoy callando para proteger mi propio pellejo, mi propia persona, mi propio orgullo, mis propias fallas, mi propio confort, mi propia privacidad, porque yo quiero quedarme con mi zona de seguridad aparte, que la gente sea como separado de mí, así que no digo la verdad para que no sepan, para que no se metan en mis líos, en lugar de tener la humildad de exponer mi vida a la luz de Dios. Hay cosas que es cierto que no se puede compartir en la iglesia, que se puede compartir de manera privada, pero conservar una carga, conservar una mentira, son cosas que envenenan a la iglesia completa.
Y bueno, aunque no se digan, las envenena igual.
Sí, se envenena. Que no es porque la lengua se quedó callada por el veneno, que ese veneno va a ser menos dañoso para el estómago. Sí. Estas mentiras, esta realidad, hay que compartirla. Y es complicado el manejo de la verdad. Hay círculos de privacidad, pero es qué rico si cuando tenemos una vida ofrecida a la luz de Dios, para empezar. Señor, conoce mi corazón, conducime el camino de la eternidad, dice el Salmo 139. Conozca mi corazón, tú conoces todo de mí. Cuando me levanto, cuando me voy, la palabra no está en mi lengua, que ya la conoces. Señor, tú conoces todo de mí, ve, mira mi corazón y condúceme, para empezar esta humildad. Y después, la humildad de no esconder, de no tener esta vida pecaminosa privada, este jardín secreto que estoy conservando. Y la mejor manera es tener un amigo en la fe con el cual compartir. Es decir, ora por mí. Y sacar este tema de las garras del diablo, porque el diablo va a acusar, va a aislar, va a separarnos, apoyando en la culpabilidad nuestra y dejando la luz entrar, ofreciendo eso, la luz de Dios. Uno está sacando de la mano del diablo este tema. Tiene que ser en el ciclo que conviene. Pero es necesario la confesión católica, obligatoria. No me gusta, no es justa, porque realmente no conviene, no corresponde a la palabra de Dios. Pero a veces es muy bueno de decir la verdad a alguien de confianza. Tenemos cada uno amigo en la fe, con lo cual podemos compartir. ¿Sabes que tengo este problema? Ora por mí. Tengo este problema X o Y, ora por mí. Yo no quiero quedarme solo con esta carga. Alguien que lo puede compartir. La señora Anita no va a compartir con sus hijas un problema personal, con lo cual las hijas no van a ser capaces de sobrellevar esa realidad. Mejor que hablar con mi esposa, o con Ivonne, o la señora Clarita, o con Gloria. Alguien que puede entender su dificultad y orar junto. Hay una disciplina en cuidar la privacidad, en no hacer... Lo habla después de eso en este pasaje. Pero tan importante que la verdad, vivamos en la verdad. La verdad es la luz de Dios. Después habla de, dejando la mentira, habla la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estamos interconectados los unos los otros. Si uno vive en la mentira, el resto del mundo... el resto del cuerpo va a ser envenenado. Si un dedo está con una infección, tarde o temprano va a empezar con un ganglión bajo el brazo y después una gangrena, y el cuerpo entero puede ser ya amputado de un brazo, a lo mejor lo caso, pero a lo mejor morir. Esta gangrena privada va a tener efecto en todo el cuerpo. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí no habla del enojo. El enojo no es algo prohibido. Hay veces ahí donde hay... Es posible de enojarse, porque hay situaciones donde tenemos que enojarnos. Y a lo mejor tendríamos que enojarnos. Hay situaciones, por ejemplo, en capítulo 5, versículo 6, se ve que Dios está enojado. Donde 5:6, nadie os engañe con vana palabra, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. A veces tendríamos que tener el enojo de Dios en contra de las cosas que valen la pena de enojarse. El enojo no es un problema. Cristo se enojó y encima planificó su enojo, se preparó un látigo y entró en el templo con él, un látigo no lo encontró. ¿Qué tiene un látigo que hacer en el templo? No, él vino en el templo con el látigo y echó lo vendedor del templo. Porque él tenía una ira santa en contra de la gente que aprovechan el templo para hacer algo que no debían. Que vendían por su propio provecho en el templo. Aprovechando de la pobreza de la gente. Y la ira no es un problema. El problema es quedar en este rencor. Aquí que nos acuesta el sol sobre nuestra ira. Nos habla de dejar nuestros pensamientos alimentarse con estas cosas. La ira explosiva puede pasar a todo el mundo. Puede ser la experiencia. Escuché un testimonio de un profesor de psicología que hizo una prueba. Dijo, le voy a mostrar los pasos de la ira. Y llamó una historia y le llamó una persona y dije, ¿puedo hablar con Carlos? Y la persona, no hay Carlos aquí. Bueno, llamó otra vez, ¿puedo hablar con Carlos? Le dije que no hay Carlos aquí. Y 20 veces después de venir a decir la señora, ¡no hay Carlos aquí! ¡Ya, cállate ahora! ¿Ha visto lo que es la ira? Ahora, ¿conocen lo que es la ira? Todos los pasos, sacó los pasos. Y un alumno dijo, no, yo no encuentro que esta llegó a su tope. Le voy a mostrar cómo está a su tope. Y llamó a la persona. Dice, ¿aló, es Carlos? ¿Hay mensaje para mí? Ahí la señora llegó a su al fondo.
Ahí, dale. Sacó el teléfono.
Yo sí, eso cuando estaba chico. Yo pasábamos un disco muy conocido y llamábamos a cualquier persona y decíamos, ¿cuál es este disco? La radio de Suiza está llamando el concurso XY. ¿Cuál es el disco que pasa en la antena? Y le dijeron, es este disco. Bueno, ganaron ahora un premio que llamar al teléfono XXY para tener su premio. Y hacíamos eso toda la tarde. Pero el número que estábamos dando era el número de la mujer del alcalde. Y al fin del día nosotros llamamos al número y ganaron un premio y para ver lo que decía la señora. Estaba loca.
¿Cómo molestar a la señora?
Que los hijos de la señora todo el tiempo nos molestaban a nosotros y iban en su faldita y nos decían tonto, tonto, tonto y iban a la falda de su mami y su mami lo protegía todo el tiempo. Así que bueno, tonto era de niño. La venganza era, pero nunca supo la pobre señora que éramos nosotros. Imagínate, la mujer del alcalde tiene que contestar el teléfono, no podía dejar el teléfono así. Y cada hora una persona llamaba, este ganador premio de la radio. Bueno, tontería. Bueno, regresamos después de esta pausa humorística a la... ¿Cómo son malos los niños? Son capacidad para inventar maldad, tremenda. Pero que su ira, que no se acuesta al sol sobre su ira. Realmente es dejar el diablo inspirarnos en nuestro rencor. No dejáis acceso al diablo. No dejáis que el diablo os inspira en sus acusaciones. ¿Cuántas veces estamos aquí? Alguien nos hirió, nos molestó. Llegó una ira explosiva, pero después seguimos con esta cuestión. Y seguimos. Y después hay un momento donde vienen los argumentos. Y yo tengo razón. Porque... Y estamos construyendo una montaña de argumentación. Y realmente el diablo, aquí no dice Satanás, dice el diablo. Porque diablo, esta palabra diablo quiere decir tirar entre dos. Diábalo. Meter entre dos. Separar. Y el diablo es súper fuerte para dar argumentos. En esos casos, cada uno de las dos personas está seguro que el otro está culpable. Separado por el diablo. Porque la argumentación la dejamos entrar. Y la ira está bien. Pero después de la ira, hay un momento a donde tenemos que perdonar. A donde tenemos que reflexionar en a la luz de Dios, en nuestra responsabilidad. Y crecer de aquí. Hay una dificultad en la experiencia de relación con esa persona. ¿Qué hago mañana si eso de nuevo viene a suceder? Vamos a hablar, tratar de resolver el problema. Si es grave, si es solamente una tontería puntual, entonces vamos a pedir perdón. Vamos en nuestra sabiduría orar y dejar eso en su lugar, no dejar eso para ocupar nuestra vida porque no tiene sentido. Algo me pisó el pie, no puede ser, que descuidado. Y ¿quién me voy a hacer un lío porque alguien me pisó el pie? Realmente, no voy a educar a la persona a no pisar mi pie, no lo hizo a propósito, me enojé, pero no voy a dejar esos pensamientos llegar. Y esto, en todo caso, esta persona es sin vergüenza y me pisó el pie, pero eso es solamente la puntita del iceberg, porque todo el tiempo está así y muestra su actitud y dale, 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 dale. Porque me enojé, me siento culpable por haberme enojado, así que trato de consolarme con esas cosas. Y el diablo va a venir. Así que no dejamos el sol acostarse sobre nuestra ira. No dejamos la noche, una ira que pasa la noche, cuando en la mañana todavía estamos enojados. Eso quiere decir incapaz de perdonar, no va a mostrar rencor, va a mostrar una pila de relaciones realmente que van a ser complicadas. Me pone conducir hasta ser depresivo, de tanto entrar dentro, tontería así, por no perdonar. El perdón, realmente, perdonar a la gente, como Cristo perdonó, nuestra norma, como vemos al final de este pasaje, es el perdón de Cristo, versículo 32. Perdonándoos uno a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La norma del perdón es Cristo. ¿Qué pecado yo puedo retener contra la gente? Cristo murió por este pecado. ¿Quién soy yo? Si Cristo dijo, yo pagué por eso, ¿quién eres tú para decir, no, esta persona merece el castigo? Cristo pagó el castigo. ¿Qué vas tú a aplicar como castigo? Si Cristo pagó. La norma para mi relación con la gente, para perdonar con la gente, es la cruz de Jesucristo. Y tengo que realmente entrar en ese proceso. Aceptar que la cruz pagó por eso. No, eso no excusa la mala conducta de la persona. No excusa el hecho que la persona tiene que crecer y que tengo que aprender que, bueno, esta persona es así. Ok, es difícil, tiene este problema. Yo voy a cuidar. No voy a ser tonto. Esta persona me robó, por ejemplo. Eso no voy a tener que tener cuidado con la plata. Por supuesto. Pero tengo que perdonar y orar y no quedarme con rencor. Creo que esta persona tiene problemas con la plata y que tenemos que tener cuidado de no exponerla a esta tentación, que es frágil de ese lado. Sí, pues, entonces, eso no vamos a sacar el histórico del pecado de la persona. Con el tiempo la persona cambia y vemos que realmente Dios hace un trabajo y podemos glorificar a Cristo por su cambio de carácter. Y amén, está bien, súper. Pero mientras tanto tenemos que realmente ver la realidad, no ser tonto. Pero el perdón no tiene nada que ver con eso. El perdón es realmente no buscar reparación y imponer castigo a la persona por lo que hizo. Porque Cristo pagó. Pero orando, conduciendo a la persona en una pedagogía en la cual esta persona puede salir adelante. Reprender, perdonar, conducir. Tenemos que decir la verdad a la gente. Tenemos que perdonar a su realidad. Y tenemos después de ayudarlo a salir adelante. Estas oraciones en la iglesia no son simples. Después dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con los que tengan necesidad. Aquí el que robaba no roba más. El robo aquí puede ser un ejemplo de una mal manera de vivir, a donde tomamos el atajo del pecado. El robo es un atajo. Flojera. En lugar de disciplinar mi vida y de hacer lo que está bien, lo que sé que está bien, yo voy a tomar un atajo y robar. La otra persona trabajó por eso, pero yo lo robo. Porque es más fácil. Simplemente es más fácil. Pero con tanto pecado, tomamos un atajo. El que roba, no tiene confianza que Dios va a proveer al fruto de sus manos para bendecir su vida y darle el necesario, el salario razonable. El que no va es una falta de fe también, falta de confianza en la fidelidad de Dios. Yo me voy a servir yo mismo porque yo no creo que Dios me va a bendecir con trabajo. Así que voy a robar. El que se sirve en el pecado, cualquier pecado sea, que es un atajo, una flojera, una falta de confianza. Y todos los pecados son iguales. Es un atajo para tener ahora lo que Dios quiere darme. Dios me promete darme lo que necesito. Tanto para mi cuerpo, para la vida, para el sustento, el abrigo, el techo, lo que mi corazón necesita. Cada aspecto de la vida Dios va a proveer. Pero el pecado quiere tomar atajo. Y realmente esta pedagogía aquí que dice, el que robaba ya no roba más, pero que trabaje esforzadamente. Hay un trabajo, hay un otro camino, hay el camino de Dios que tomar. Por el robo, por todo el pecado en general. Si tú tienes un problema con un pecado, el que tú agrega, reflexiona en eso. Va a ver que es un atajo para no, que demuestra su falta de confianza en Dios. A donde uno se sirve en lugar de dejar Dios hacer las cosas en su debido tiempo y darnos lo que necesitamos. Porque a veces creemos necesitar algo. El hombre que es infiel a su esposa es un atajo porque él quiere satisfacción. Él piensa que necesita eso. Dios sabe lo que necesita. Necesita ser satisfecho en su corazón por el amor de Dios, en su identidad masculina, por el amor de Dios que va a realmente echarlo libre de esa necesidad de ver las mujeres hacer los ojos así. ¿Por qué busca el hombre que está papillonando, no se dice así en castellano, que está butinando de flor en flor? ¿Qué busca el hombre así? El hombre así busca ver en el espejo de las mujeres que él es digno, que él es atractivo, que él merece el amor, que él tiene valor. Es eso que buscan los hombres. Y cuando no tiene valor, los hombres, los gallos que pierden las plumas, muchas veces se caen bien profundo en la depresión. No saben cómo se llaman, ya perdieron toda su manera de vivir. Pero este atajo, por ejemplo, de la infidelidad a su esposa, típico, es porque el hombre no conoce el amor de Dios. Y no ha recibido en su corazón su valor, su nueva identidad en Cristo. Este Dios que dice, te amo. Y que este amor de Dios sana su corazón. El día que a mí mi corazón entendió el amor de Dios, cambió mi vida totalmente. Me paré de hacer muchas cosas que hacía en mi vida. Entre otras cosas, tratar de complacer a la mirada de las mujeres. Otra cosa fue el deporte, que del día al otro desapareció. Porque el deporte para mí era para tener valor. Que la gente me miraba como, wow, este gallo es bueno en ese deporte. Y también la música. Yo estaba loco para tocar mi saxo todo el tiempo antes. Cuando encontré a Cristo, esta cosa desapareció. ¿Por qué tocaba música? Porque yo necesitaba mi valor. La gente me decía, sí, toca bien. Si sigo aquí, así, tratando de nutrir me pongo de nuevo a buscar la mirada de admiración de la gente, ¿por qué lo voy a hacer? Porque el amor de Dios ya no me satisface más. Es porque he olvidado, porque entré en este proceso de sensibilización, de alejado de la vida de Dios, de ser llevado por mis instintos, por la sensualidad para cometer todo tipo de pecado. La vida de Dios en nosotros es totalmente suficiente para darnos una satisfacción completa. Y el pecado es el atajo, como el robo. El versículo 20: ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino que sea buena para edificar según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. La palabra, dije, para obscena, aquí es podrida. Una palabra podrida, una palabra realmente infectada. Eso nos habla de la necesidad de tener domada nuestra lengua. La lengua es algo, como dice Santiago, que realmente es un miembro tan chico, pero capaz, como una llama, de poner fuego a un bosque completo. Como el timón de un barco, una parte tan chica de un barco, pero que maneja una nave tan grande. La lengua es algo muy difícil de tomar. Y la palabra, aquí no es solamente obscena, muchas veces se toma este versículo para no hablar chisme debajo de la cintura, y por supuesto que se toca eso, chiste malo, pero también es el chisme en la iglesia. Estas cosas que nos gustan decir, estas cosas, dame más, estos, la palabra, el proverbio dice que son como dulce que cae para el paladar, pero que son amargo para las entrañas, porque parecen dulce, pero al final hacen daño dentro. Estas palabras, realmente, las iglesias muchas veces, nosotros tenemos la suerte de tener una iglesia chica donde podemos hablar las cosas, pero en la iglesia muchas veces es un problema, los bandos, que la gente tiene algo contra el que toca música, y el con el pastor, con la mujer del pastor, con el anciano, con la nueva que llegó, todo tipo de cosas. Me hice pensar en un chiste de una señora que estaba la chismosa de la iglesia. Se estaba feliz de ella saber todo lo que pasaba. Pero al final la gente no se acercaban a ella porque sabían que lo que le decía a ella todo el mundo lo sabía. Hemos visto gente así en las iglesias, donde estaba como hablar a esa persona es como tomar el micrófono con un parlante. Se quiere decir que todo el mundo lo iba a saber. Y hubo un gallo que llegó nuevo y no la conocía. Y el domingo, después del culto, la señora se levanta y dice: "Usted, señor Jorge, aquí, ¿qué pasó la semana pasada? Vi su camioneta toda la tarde estacionada delante del bar. ¿Qué hacía usted en el bar?" Y el Jorge no dijo nada. ¿Sabe lo que hizo? La noche siguiente dejó su camioneta toda la noche delante
de su puerta,
de la casa de la vieja. Y dejó las cosas así. Pero eso es una...
Ay.
Imagínate la vieja.
Uy, ahí se tuvo que
Cristo callar. Dice que el que mata por la espada, muere por la espada. Y realmente es un arma a doble filo. El que habla mucho, se va a traer chisme también.
Claro.
¿Qué queremos de la iglesia? ¿Queremos estar en confianza? ¿Queremos decir la cosa pan, vino? ¿Queremos vivir en la luz? ¿O queremos dejar estas cosas vivir en subterráneo? ¿Queremos participar en eso? No, po. En la iglesia es algo, pero bueno, toda organización humana es un problema. Si ve el adulto mayor, las juntas de vecinos, todas estas cosas son plagadas de la gente que tiene su... Piensa en eso,
y dale.
Pero nosotros en la iglesia tenemos una arma tremenda, que es la luz de Dios. Queremos estar en la luz. Lo que no puedo decir a la persona frente a frente, no lo diga. Y si alguien le viene a decir algo, díganle a usted. ¿Habló con esa persona de eso? ¿Ha tenido el carácter de hablar de esas cosas con esa persona? ¿O me viene a decir a mí? ¿Por qué me lo dice a mí? ¿Qué es su interés? El que participa en estos chismes se hace cómplice de eso. Y el que escucha chisme realmente se hace participante en eso. Y la gente sabe a quién pueden ir a chismear. Hay gente sabe muy bien que no van a escuchar. Y hay otra persona que sabemos que van a escuchar. Que son pecados que se pegan uno a los otros. Y es contagioso. Es una gangrena. Si con un chisme puede destruir una iglesia. Realmente. Dividir una iglesia. Una tontería. El pastor no me dijo buenos días. ¿Qué se cree? Orgulloso. Y voy a empezar con la gente. Y el otro, ¿qué le pasó? Que tiene un pecado, algo que no quiere que no quiere ver conocido. Así que también es enemigo del pastor, porque el pastor habló el último mensaje, habló algo y pensó que estaba directamente para él, que lo acusaba en público. El pastor no sabía nada. Así que, que no te saludó, tío, no me parece error a mí también. Por otra razón, y está así poniendo grupo. Es tan tonto. Realmente... Yo he visto tantas veces como responsable de la iglesia, como la gente trataban de incluirme en sus grupos como responsable para levantar una conspiración en contra del pastor. Muy común. Tratar de ponerse de su lado alguien responsable y tratar, y como he dicho tantas veces, las iglesias en Chile nacen así. No nacen porque crecen y tenemos que hacer otra iglesia. No, nacen porque se pelean los ancianos y hacer una nueva iglesia. Todo el tiempo es así. Y no debería ser. Ninguna palabra obscena o podría salir de vuestra boca, sino lo que sea buena para edificar según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Nuestra boca está hecha por otro propósito, impartir gracia. Como es necesario. No necesitamos hablar en todo el día, en cualquier momento, según sea necesario. Tener este freno en nuestra boca, para realmente que nuestra boca sea sujeta al Espíritu Santo y no sea una fuente salvaje, así un fuego que quema lo que sea, por donde pasa. Ese soplete que, se quemó la mesa, se quemó, no se quemó. No, las palabras no deberían salir así, porque se me chispoteó. No, eso no debería ser. Realmente hay una disciplina del Espíritu Santo que es, realmente, es si estamos viviendo bajo su autoridad, si estamos sensibles a su voz. ¿Cuántas veces yo ya empezaba una frase y me tragaba el resto? Y la gente, ¿qué dijiste? No, disculpe, iba a decir algo inapropiado. Aprender a disculparse, iba a decir algo inapropiado. No lo diré, porque realmente no convenía. Discúlpame, perdóname. El Espíritu Santo a veces nos reprende justo cuando ya está saliendo la palabra que no deberíamos decir. Pero aprendemos a tragarnos estas palabras. Mejor si podemos pensar antes. Pero a veces pasamos por estas experiencias difíciles de tener que disculparse. Pero está mejor eso que dejar salir este fuego hacia afuera. Una palabra de gracia para lo que oyen. Y no entristecéis el Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellado para el día de la redención. Aquí otra vez nos está poniendo esta certeza de la salvación en esta parte de Efesios, que es bastante difícil, donde hay realmente un tratar el pecado frente a frente, sin disimular, sin tratar de pintar al cristiano lindo. Realmente, de si pan tan vino, aquí Pablo está poniendo esta realidad. Fueron sellados. Estamos hablando entre cristianos, por naturaleza nueva. No se van a perder. Es difícil la vida, hay trampas, pero no entristece el Espíritu Santo. O sea, están sellados. Ya están sellados. Ya no hay duda. Ya están salvados. Pero, por favor, no entristece el Espíritu Santo. Quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito y calumnia. Junto con toda la maldad. Aquí pone, da una vuelta grande a todos estos aspectos. Más bien, sea bondadoso, misericordioso el uno con nosotros, perdonándoos uno a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, la referencia para nuestra vida, la cruz, que tiene que ser presente. Vivir por la cruz, tener presente la cruz como norma de pensamiento. Eso es la referencia última de este pasaje. Tengo que pensar con la cruz de Cristo. Perdonado, salvado, disciplinado, glorificando a Jesús, viviendo día a día, levantando a Cristo en mi vida. Él me salvó, me liberó. Yo puedo vivir de manera digna, porque yo soy libre. No tengo que decirle. Si estoy levantando a Cristo en mi vida, si realmente estoy viviendo la vida nueva que tengo en Cristo, se va a ver. Voy a glorificarlo en la vida. A causa de la cruz, tenemos una responsabilidad. Estamos libres, tenemos la responsabilidad de vivir libre. Está rico. El que no quiere hacerlo, triste por él. Puede ser todavía salvado, va a dañar su propia vida, va a dañar la gente que les que lo rodean en su familia, si tiene responsabilidad, la familia va, por su ejemplo, y va a dañar la iglesia local, hasta que se vaya a la iglesia local por apagar la luz. Es triste. Estamos libres. Muchas veces la gente dice, pero yo soy libre, puedo vivir lo que quiero, no hay más condenación por los que están en Jesucristo. Sí, no hay más condenación para los que están en Jesucristo. Pero tu manera de vivir está influenciando, pudriendo el cuerpo, pudriendo tu propia vida para empezar, alejándote de Dios, pudriendo la vida de tus seres queridos, en tu ejemplo, y pudriendo la vida de la iglesia. Es triste. El pecado es algo grave. No es, tenemos que tratarlo, tenemos que tener disciplina, tenemos que escuchar la palabra de Dios y realmente traer nuestra rebelión y nuestra desobediencia a la obediencia de Jesucristo. Es un desafío para nuestra vida. Un pensamiento disciplinado, una vanidad del pensamiento bajo control, una luz de Dios aceptada, la cruz de Cristo glorificada, mi propia voluntad crucificada con Cristo y la voluntad de Dios manifestada en mi vida. Es un desafío. La barra es muy alta, ¿eh? La barra es muy alta, pero en Cristo, en la nueva naturaleza, podemos vivirlo. Eso es seguro. Si no, no estaría escrito, no estaría aquí estas palabras. Dios nunca pide algo imposible. Él quiere que vivamos renovado en el espíritu de nuestra mente. Este versículo que me tocó el más, lo puse en itálico aquí. Pero vosotros renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre. Eso es el desafío. Renovados. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.